Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Síntesis del día.
Sigamos defendiendo a la universidad pública, gratuita, libre, laica, siempre. ¡No al veto!
Tocan una fibra muy íntima del ADN de los argentinos, la educación pública, la universidad pública.
La verdad que está haciendo un papelón internacional tras otro, ya se peleó con varios presidentes.
En una multitudinaria marcha federal reclamaron fondos para las universidades públicas. En la manifestación participaron estudiantes, docentes, jubilados, gremios, organizaciones sociales y otros ciudadanos. En el documento de cierre se rechazó una campaña gubernamental de desprestigio. Se recordó la caída del salario de docente y el desmantelamiento del sistema científico. La titular de la Federación Universitaria Argentina, Piera Fernández, solicitó a los legisladores mantener su voto.
La comunidad estudiantil defenderá la universidad en una irrenunciable resistencia democrática y pacífica por la educación y el país que toda la sociedad anhela. El señor presidente de la nación tiene al alcance de su mano una ley razonable que resuelve los problemas cuidando al Estado y su economía. Los estudiantes de toda la Argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema, promulgue la ley de financiamiento universitario.
Por su parte, el gobierno confirmó que vetará la ley de financiamiento universitario. La disposición saldrá casi en el límite del plazo legal de 10 días hábiles desde la sanción del proyecto en el Congreso. En tanto, el ministro de Educación bonaerense destacó la multitudinaria marcha federal universitaria. En diálogo con Radio Provincia, Alberto Sileoni dijo que metiéndose con la educación pública tocan una fibra muy íntima de los argentinos.
Tocan una fibra muy íntima del ADN de los argentinos que tiene 200 años de construcción, la educación pública, la universidad pública, la igualdad, la posibilidad de construir una sociedad más horizontal, y eso es lo que hoy se demostró en una marcha multitudinaria que a mi juicio fue tan o más masiva que la del 23 de abril. Y es así, porque se meten en cosas que tienen un gran aprecio popular, donde hay un gran consenso.
Axel Kicillof dijo que Milei tiene una política exterior errática y caprichosa. Desde México, el gobernador de Buenos Aires opinó sobre la ausencia del presidente argentino en la asunción de la mandataria Claudia Sheinbaum. Kicillof consideró que la actitud de Milei fue un error y un papelón internacional.
Nadie invita si sabe que va a recibir un no como respuesta. Entonces, la verdad que no sé, a mí me queda muy claro que Argentina, bajo el gobierno de Milei, tiene una política exterior errática y caprichosa. Y la verdad que está haciendo un papelón internacional tras otro. Ya se peleó con varios presidentes, con varios gobiernos.
Además, el gobernador bonaerense se reunió con las nuevas autoridades de ese país para suscribir un convenio de cooperación entre la provincia y la entidad Litio para México. Desde ARBA anunciaron que solo las partidas de mayor valuación tendrán una cuota adicional en el impuesto inmobiliario edificado. Su titular explicó que uno de cada 10 propietarios de las casas más caras deberá abonar este plus que estableció la legislatura bonaerense con el apoyo de todas las fuerzas políticas. FEMEVA volverá a cortar el servicio a los afiliados al IOMA. Será del lunes 7 al jueves 10. Es en rechazo a la decisión de la Obra Social Provincial de cortar el convenio en otros 8 distritos del interior. La privatización de Aerolíneas Argentinas ingresó al Congreso. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial y enviado para su tratamiento en la Cámara de Diputados. El gobierno argumentó que la situación financiera de la empresa es insostenible. El 70% de la población ocupada gana menos de 550 mil pesos. Así se desprende de los datos reflejados por el INDEC. En tanto, en el caso de los hogares, el 70% podía reunir 950 mil pesos.
Internacionales.
Israel continúa bombardeando el Líbano. El Ministerio de Salud libanés informó que al menos 46 personas murieron, otras 85 resultaron heridas en las últimas 24 horas. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que el país se encuentra en medio de una dura guerra contra el eje del mal de Irán.
Deportes.
Lionel Scaloni presentó la lista de jugadores que estarán en la fecha de eliminatorias. Messi vuelve a estar convocado tras su lesión en la final de la Copa América. El seleccionado argentino de fútbol enfrentará la semana que viene a Venezuela y Bolivia. 11 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil. Delirante. Hoy
no puedes confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido. Narraciones extraordinarias. Con Enzo Maqueira y equipo.
Narraciones extraordinarias. Los miércoles.
De 22 a 0. Corre de provincia.
Que te banca.
Estuve mirándote, dice la vieja. La vieja parece hecha de hueso, una estructura ósea dura como el hierro a la que le han tirado encima una capa de piel pálida y manchada. Lleva una cartera entre las manos, un pantalón de vestir, un sobretodo de piel de chinchilla, probablemente. Fuma Jockey Club. Hace rato que vengo mirándote, Julia, dice. Espiándote, para ser más precisa. ¿Me estuvo espiando? Sí, querida, no te asustes, pero sí. Te estuve espiando. Me escondía para que no me vieras. Quería acercarme a vos lentamente, quería conocerte. A Julia las palabras de la vieja le remueven algo helado en su interior. Por un momento, una oleada de irrealidad la hace temblar, pero enseguida se le pasa. Sea usted bienvenida, dulce criatura de la noche. Hemos cruzado el portal hacia nuestras narraciones extraordinarias. Acomódese en su sillón preferido, sírvase una copa de su mejor elixir, cierre los ojos y disfrute de los placeres más baratos de la vida. Por ejemplo, el placer de saber cuáles son tus orígenes, encontrar tu pasado, la identidad recuperada y el terror de lo nuevo. Porque al mal nunca duerme y acecha en la oscuridad como un cazador oculto, un cazador cazado, una liebre que corre tras de un tigre. La cacería, el terror, peligro aquí en Narraciones Extraordinarias.
Extraordinaria.
Por Radio Provincia.
Once minutos pasaron de las 22 horas, 23 segundos. Esto es Narraciones Extraordinarias por AM1270. Como se habrán dado cuenta, yo no soy Enzo Maqueira, porque se fue de viaje y me dijo, vas a tener que encargarte vos. Y bueno, acá estoy, agarrando el timón de este barco que siempre está por hundirse, pero siempre queda a flote. Vamos a tener un programa hoy hablando un poquito de cacerías, de un poco de terrores, un poco de libros, como siempre, mucho de libros en realidad. Vamos a tener un invitado que ya lo habrán visto por las redes sociales, así que ¿para qué estoy diciéndoles, haciéndoles el entre y dándoles como preguntas, no? Pero bueno, estamos acá en Narraciones Extraordinarias. En los controles está la querida Rocío Alonso, como siempre, y en La Plata está Agustín Varela. Vanessa Mercado está acá en las redes. Está Juaco también en Twitter y en la web. Sanos también en la técnica. Y estoy yo, Alexis Leiva, acá hoy, haciendo un poquito de todo, un poquito de todo. Pero bueno, vamos a hablar hoy un poquito de esas cosas, ¿no? De, la verdad que no les voy a mentir. Vengo de la marcha. Así que estuve después girando un poco, haciendo tiempo, porque bueno, ya saben, como estamos en el estudio que está en Cava, en la hermosa casa de la provincia que se encuentra en Cava, yo, y soy de Don Torcuato, me tuve que quedar dando vueltas un poco desde la marcha hasta ahora y me puse a preparar el programa antes de entrar acá en estos estudios nuevos y lindos que están, que estamos estrenando, allá hace 2 semanas casi, sí, 2 semanas. Del estreno de este estudio. Así que nada, felices, contento, pero sí un poco cansado, eso les diré. Contento de la convocatoria de la gente, mucho, la verdad que estuvo muy movido y muy tranquilo, por sobre todo, ¿no? Como no vieron que éramos todos jubilados y débiles, no nos pegaron ni nos tiraron gases, no, cosas que pasan. Así que estuvimos ahí marchando por la educación pública y aquí en Narraciones Extraordinarias siempre vamos a estar abogando porque la educación siga siendo pública, gratuita y federal, por sobre todo. Y bueno, así que vamos a hablar hoy de un libro ganador de premios, un escritor que yo ya conozco de hace muchos años, creo que hace, sí, muchos años, no quiero contarlos porque esos años delatan las edades, ¿no? Y uno queda un poco en Orsay, vamos a decirlo así, Orsay, como se dice, ¿no? Con R. Sí, exactamente. Así que bueno, y vamos a escuchar canciones hoy, por cierto, canciones que están referidas todas a la cacería, a la identidad, un poco de mezcla de todo, porque eso es la novela de la que vamos a hablar hoy, de la cual leímos el comienzo, ni bien arrancamos, para hechizar a un cazador de Luciano Lamberti, que ya está en nuestros estudios ahí esperando para entrar, desesperados, casi entra por la ventana, estaba con unas ganas, creo que todavía está golpeando la puerta para entrar. Pero bueno, tendremos que decirle que se calme porque vamos a tener un rato largo para charlar, que no pierda la calma. También le quiero mandar un saludo a Lux Valladolid, que está haciendo el Instagram de Narraciones Extraordinarias, y vamos a escuchar una canción que es arriba en el ritmo, es bien arriba en el ritmo, pero lo que le pasa es que la letra es tan tremenda, que es un poquito para abajo la letra, pero la canción es linda, porque bueno, ya van a saber. Estamos hablando, ni más ni menos, que Desapariciones en versión de los Cadillacs.
Preguntaba la doña, se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado.
haya pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. Y en el hospital. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Es a veces terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Pasó anteayer. Pasó anteayer. Clara Quiñones, se llama mi madre. Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó. El cuartel. Explosiones, tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Oh, 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 estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera.
Por dentro. La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos un nuevo centro de atención primaria en Paraje Pavón, en General Lavalle. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El presupuesto para la nave se acabó.
Y tuvimos que repatriar al astronauta Gillespie, hoy exastronauta.
Así que ahora...
Hola, Gillespie, ¿los suyos están?
¿Perdidos?
Perdidos en la Tierra.
En la Tierra.
Ex-perdidos en el espacio. Con Gillespie,
Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz.
De lunes a viernes.
De 19 a 21. Radio Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Esa sensación de ir con la ventanilla del auto baja y sentir el sol y el viento en la cara.
Primavera de canciones.
Provincia
te banca.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido.
Según la Wikipedia, Luciano Lamberti nació en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba. En 1978 se licenció en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba. En 2006 publicó su primer libro de cuentos, Sueño de siesta. En 2008, San Francisco, Córdoba, su primer libro de poemas. En 2010, Lamberti publicó su primer libro de cuentos. Dice, ya lo tengo dos veces al dato, así que vamos a seguir. Tiene muchos libros.
Muchos
varias
primeros
novelas.
Libros de cuentos.
Primeros libros
muchos
de cuentos.
Primeros libros de cuentos.
Muchos primeros
libros de cuentos. Porque en realidad, Sueños de siesta, es un libro muy verde que yo lo saqué de mi biografía. Wikipedia está...
desactualizada.
Está desactualizada.
Bueno, bienvenido, Luciano. ¿Cómo estás?
Bien,
estamos hablando... Hoy, en este caso, yo te conozco ya desde varios años allá en La Tribu, cuando hacíamos El Sonido y la Furia en La
yo
Tribu.
Yo que había publicado La Maestra Rural...
El de los eucaliptos.
Ah, bien.
¿Y después hiciste la maestra rural?
No, la maestra rural es antes.
¿Es antes?
Sí, sí.
Ah, claro, no, nosotros fuimos por... nos conocimos en ese, en el... bueno, el de los
la eucaliptos. Casa de los
la eucaliptos. Causa de los eucaliptos. Me acuerdo que habíamos tenido una charla con eso porque habías dicho eucaliptus, como tiene, debe decirse.
Con un,
sí. Claro, exactamente. Y ahora salió Para hechizar un cazador, que fue Premio Clarín de 2023. ¿Qué tal eso? ¿Cómo estuviste? Mira, nosotros estamos hablando casi un año después, ¿no?
Sí.
Que fue hace varios meses. ¿Cómo fue presentarte? Me pareció algo raro, perdón, que de tantas vueltas, pero hay algo que se dice, es como una novela experimental.
Sí.
¿Vos la vivís así a la novela, como experimental? ¿La sentís así? ¿Te pareció así?
Bueno, ¿qué te respondo primero? Porque
lo que vos quieras. Lo que vos quieras.
Me presenté para tener una mención.
Sí.
¿No? Y que me dé un poquito más de bola.
Ahí está.
El público lector. Con la idea de que no iba a ganar, porque es una novela experimental. No sé si experimental, pero es una novela que por ahí no es tan lineal como otras del género, ¿no? Si por ahí yo puedo hacer algún aporte al género, es darle un tratamiento más literario, si se quiere. Entonces, como que implica cierta participación por parte del lector que otras novelas del mismo género no tienen.
Ahí.
¿No? Entonces, no sé si experimental, qué sé yo, es como, sí, hay que hacer un esfuercito, pero tampoco tanto.
A mí me pasó eso, lo estaba leyendo y dije, pero no es que es tan... Uno interpreta experimental por costoso en todo caso, ¿viste? Como que te exige.
Sí.
Y yo, no, está bastante bien, digo, o sea, en el sentido de que no es difícil, ¿no? Decir que de sutilezas, no le he visto hasta donde lo leí, de marcas de diálogo, sino los diálogos metidos dentro de las,
sí,
de la
pero
narrativa.
Eso es más viejo que la mía.
Pero eso, claro, pero no es algo,
no,
¿viste? No en ese sentido.
No. La gente... La novela con principio, medio y fin, digamos. Y esta tiene principio, medio y fin. Lo que pasa es que por momentos... ¿Cómo es la novela? Que es un género arborescente, digamos. Se puede tomar caminos alternativos, sobre todo porque es una novela larga y yo tenía la ambición un poco de representar muchas voces, muchos personajes de distintas clases sociales, distintas problemáticas relacionadas con el eje central. Y sí, qué sé yo, no sé, depende del lector de qué seas, ¿no?
Claro.
Poco.
Ay, y en eso, bueno, entonces vos la presentaste con esos cuidados, dijiste, bueno, si sale nombrada, por
exacto,
lo menos,
yo
genial,
quería,
dijiste.
Una mención, que yo quería tener una mención para poner una fajita
claro,
y
claro,
después tener algún lector más, pero bueno, terminó ganando.
casi como una pena, lo decís.
Lamentablemente terminó ganando. No, está buenísimo. Tener un premio está bueno, la gente compra más libros, tiene otra clase de difusión. Ahora estoy viajando un montón para presentarla en muchas partes y mucha de la gente con la que me encuentro cuando viajo me dice, bueno, es el primer libro tuyo que leo, entonces es interesante lo que
pasa. Bien. Te da posibilidades también, ¿no? Como de que la gente vaya hacia atrás en tus...
Exacto,
libros, ¿no?
Y compre los anteriores, ¿no?
Claro. Bueno, bien eso. Comentame un poquito sobre cómo te sentiste llegando hasta esta novela. ¿La sentís como una novela que te representa mucho de cómo estás escribiendo ahora o es una novela que lleva tiempo? ¿Que llevó tiempo anterior, que la tenías ahí, la presentaste?
No, llevó 4 años. Llevó 4 años porque 4 años, cambió mucho en el proceso, ¿no? Yo soy de proceso largo. Igual publico bastante. Tengo bastantes libros. Pero
sí.
Porque vienen de procesos anteriores. Pero llevó 4 años. La empecé a escribir, digamos, en un momento en la pandemia, ¿no? O un poquito antes, tenía una vaga idea, pero bueno, la idea inicial era trabajar con este capítulo, no sé si llegaste, que es un capítulo narrado en segunda, con las instrucciones precisamente para hechizar un cazador, fue lo primero que escribí, pensando que iba a escribir una novela medio corta, concisa, que vaya maldito punto, y después se me fue abriendo como siempre.
Claro, empiezan a tomar su propio camino.
Empiezan a tomar su propio camino y yo voy viendo que necesita cosas acá, cosas allá, la historia crece y necesita ser contada, entonces, bueno.
Lo que me llamó mucho la atención al comienzo fue que no pareciera que vaya sobre un género fantástico, con un género de terror o alguna cosa así. Sin embargo, es muy terrorífico lo que pasa al comienzo, ¿no? Es como una mujer empieza a darse cuenta de que no es hija de quien le dijeron que era, ¿no? Y tiene el contacto por primera vez con su familia originaria, todo relacionado con los secuestrados en la dictadura, ¿no?
Eso es terror histórico, digamos.
Claro, por eso te iba a decir. Vos decís, no es fantástico, pero es terrorífico esto.
Y sí, imagínate que a los 40 años venga alguien y te dice, no, tus padres no eran tus padres, tus padres son los asesinos de tus verdaderos padres. Y te criaron bajo esa idea. Que yo, para escribir a Julia, lo que hice fue trabajar con testimonios reales de hijos, ¿no?
Mirá.
Y en muchos se repetía esto, como la idea de estos padres apropiadores ejerciendo violencia sobre los hijos apropiados, como si quisieran sacarle el gen, digamos, del zurdo, ¿no?
Claro.
Y al mismo tiempo algo que es muy paradójico, que es que muchos de estos hijos, cuando se enteran de que son apropiados, o no lo aceptan, porque es muy difícil pensar, hacer tabula rasa,
sí.
O incluso defienden a los padres en los juicios y demás.
Claro.
¿No? Es una cosa muy, muy loca, pero bueno, no estamos todos preparados para recibir una noticia así, digamos.
No, además, se siente en el texto, además de que la vida de Julia es muy particular, se siente como que siempre hubo algo ahí, más allá de que ella dice, ¿no? Alguien que la estaba mirando constantemente, ella sentía que la miraban constantemente, hay algo como que está por debajo diciendo todo el tiempo, hay un peligro acá, acá hay peligro, ¿no? Es como un peligro constante atrás, pero se nota en la narrativa misma, en los pedacitos de detalles, ¿no? Que hay en ella. Y eso me pareció muy atrayente en esa idea. Digo, bueno, voy a ver qué más, ¿no? Te lleva a eso en la novela.
Y eso es un poco buscado. La vida de Julia, antes de enterarse de quién es verdaderamente, es un poco una vida vacía, ¿no? Que contrarresta con la vida que va a tener cuando recupere su identidad, cuando sepa quién es y cuando empiece a accionar, ¿no? Yo quería describir un poco esto de una vida acotada a las necesidades básicas, digamos, alimentación, sexo y techo, ¿viste?
Claro.
Y que eso, de alguna forma, ella la deja vacía, no sabe por qué está vacía y es de lo que se va a enterar.
Claro, y aparte va como relacionando en esto que decías, ¿no? De sus padres, de cómo la trataban, ¿no? Y todo eso. ¿Vos lo viste en varios testimonios esta idea del que...?
Literalmente. Ah, esto de que los padres le quebraban el brazo pegándole a una chica.
Madre santa.
Y la chica decía, y la chica de colegio privado decía, me caí de la escalera. Eso es literal. Eso es literal. Te tienen que pegar para quebrarte un brazo, ¿eh?
Qué espanto.
Te tienen que pegar mucho.
Pero aparte con saña.
No.
Y tenés que ser un niño. O sea, hay un niño.
No quiero pensarlo.
¿Sabés? Lo del brazo me hace acordar a El Resplandor.
Claro, Danny
cuando
Torrance.
Lo levanta.
Danny Torrance. Jack Torrance que le quiebra el brazo a Danny Torrance porque le desordena los papeles del escritorio.
Sí,
era un poco un guiño eso, ¿no?
Mirá, pero que lo hayas visto encima, ¿no? Que hayas visto el...
Pasó, eso pasó acá cerca.
Ah,
es tremendo.
Qué tremendo.
Sí.
Porque aparte es como, ¿por qué...? O sea, ¿qué
¿por
nivel,
qué hacerlo?
¿Qué nivel, no? ¿Qué nivel de violencia y de maldad o de resentimiento? Es muy, muy potente eso.
Es inexplicable, realmente. Es algo que no, en términos racionales, no, yo no puedo explicar, ¿no? Como matar a alguien, sacarle el hijo, criarlo como si fuera tuyo.
Y maltratar a ese
una
hijo.
Historia y pegarle.
Claro, claro, claro. Es un círculo de espanto.
Es un delirio.
Y en algún punto ya arranca ese espanto, ¿no?
Ya tenés ahí todo el terror necesario, pero después viene más.
Viene un poquito más.
Sí.
Como
sí,
si fuera poco.
Apreté las clavijas, sí.
Muy bien. ¿Qué recepción está teniendo la novela? ¿Qué te...?
En general muy buena, la gente la lee rápido, lo cual está bueno y al mismo tiempo me angustia un poco porque tardé muchos años en escribirla.
Pienso igual.
¿No? Y una palabra que uno tarda, no sé, 2 horas para poner la palabra precisa, hacer el corte de párrafo, la gente tirada en el sofá, pasa la hoja, ¿no? En un segundo.
Claro.
Porque es algo que yo le digo a mis alumnos en el taller. El tiempo de lectura es un tiempo particular que uno por ahí no tiene en cuenta en el momento de escribir.
Claro.
Pero uno lee rápido, en general. Sobre todo las cosas que están más o menos bien construidas para hacer que se lean rápido, ¿no? Para hacer que... Para generar el ansia de saber qué pasa.
Y encima es como que estás buscando que sea eso y después cuando pasa decís, che, pero yo tardé un montón para que vengan los borrachos del tirón, que digo
exacto,
yo que...
Exacto, los borrachos del tirón, exacto.
Me la leí de un tirón, ¿no?
Sí. No, pasa un montón, pero bueno, a la vez está bueno. Yo creo que... ¿Qué sé yo? Hoy en día está de moda como, ay no, la leí rápido, entonces es buena. Tampoco te garantiza nada.
No es necesariamente, ¿no? Eso, sí.
Hay libros que lees lentos y son muy buenos.
El Código de Vinci se lee rapidísimo.
Claro, hay boludeces que se leen rápido. Y hay cosas malas que también se leen lento. Tampoco...
Bueno,
¿no?
Claro, bien, o sea, bien.
Claro. Cosas que no tienen sentido, básicamente. Yo siempre digo que Kung Fu Panda tiene más sentido que muchas novelas argentinas. Tiene un tema. Vos claro. Podés ver el tema. Va de claro. Acá hasta acá... Tiene un personaje, un conflicto, claro. Y resuelve ese conflicto de alguna manera. Muchas novelas argentinas no tienen eso. Es como que no sabes qué estás leyendo, ¿viste? Gente en pantuflas, tirada en el sofá. Para eso me quedo en mi casa, ¿no? Es lo que decía Borges. No voy a un cine de la calle Lavalle para ver la calle Lavalle.
Es buena. Y hay algo de viaje, ¿no? En esto mismo. Hay algo de, bueno, te lleva a ponerte en la piel de... ¿No? Entonces, a ver una realidad que tal vez vos no la estás viendo igual, digamos, ¿no? Podés no conocer la ciudad de Buenos Aires, podés no conocer lo que sucedió muy en detalle sobre la dictadura, no como la... No como la diputada que dice que como fue antes que ella naciera, no sabía.
No,
en ese caso.
Arrieta.
No, pero claro, pero cuando te pones a leer, esto es estar en la piel de una persona que le pasó esto, ¿no? Hay algo de comunicación ahí.
Sí, de cualquier forma, mi novela no es para alguien, para un lector que no sepa qué pasó en la dictadura. Porque, y eso creo que la diferencia de cierta tradición de novela de la dictadura.
No estás explicando, eso es lo que pasa.
Donde claro. se vuelve a repetir la dictadura cruenta, sangrienta, qué sé yo.
Sí.
Obviamente que eso está, pero es una novela que por momentos genera la colaboración del lector en ese sentido. ¿Viste? Hay un capítulo que se llama Hotel La Perla.
Sí.
Que... El centro de detención La Perla es como un hotel, la gente está en bata, en pantuflas, jugando al truco y recibiendo clases de literatura, ¿me entendés? Entonces, mi idea es que, como pasa con La Pata de Mono, que es un poco el origen de esta novela, que uno pueda poner lo que falta en la novela con su conocimiento, digamos, con su enciclopedia, con lo que trae. Y un poco me puteen, con toda razón. Pero en general, la gente la entiende. Yo, incluso la parte más sensible que eran las víctimas de la dictadura. Muchos la entendieron muchísimo, me agradecieron por el final. Una mujer en Córdoba me agarró la mano y me dijo gracias por el final, se largó a llorar, fue tremendo.
Bien, eso es una buena recepción.
Sí, completamente.
Eso es una buena recepción.
Eso y que sueñen con mi novela es una buena recepción.
¿Sueñan, te dijeron?
Me han dicho que soñaron con mi novela. Porque, bueno, es lo que tiene que hacer un escritor de terror, para mí salir del libro, digamos. A mí una buena película de terror me deja... Me pasó con Hereditary, ponele, o con...
Yo tuve pesadillas con esa novela, con esa película, con Hereditary.
A mí me dejó...
Creo que fue una de las pocas películas que me que me hizo mal, de verdad.
A mí me dejó días con un regusto, digamos, como que no... ¿Qué pasó? Y me volvían las imágenes, ¿viste? La vi como 5 veces después. Pero la
porque
primera...
Porque no es así de masoca, ¿no?
La primera vista fue... No, porque preguntándome cómo lo hace, digamos. Yo, sí. Siempre que algo me gusta, intento desarmarlo. Soy como esos chicos que desarman los juguetes. Si me gusta una película, la veo 500 veces. Me gusta un libro, lo leo 500 veces. Porque la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta... Uno ya está prevenido y puede ver el método, digamos, ¿no?
Claro.
Y es a lo que me dedico.
Está muy bien. Esa es una forma de... Bueno, pero me decías que te pasó con... Que había gente que soñó.
Hubo gente que soñó que tuvo pesadillas con la novela o que le dio miedo después de leerla. Y eso para mí es el mejor orgullo, digamos, ¿no? Genera un efecto físico.
Claro.
Es como escribir un libro... erótico y que la gente se excite, digamos. Para mí está genial. Hiciste bien tu trabajo.
Claro, claramente.
O una comedia que la gente se ría. Qué difícil eso.
Y en literatura más también, ¿no?
Literatura... bueno, todos los escritores que están buenos tienen una nota de comedia. Vos lees El Aleph de Borges y es un cuento cómico, digamos.
Sí.
¿No?
Cuando hablas
a cierto
todo
punto
de la literatura del otro, ¿no? De los libros.
Cuando escribe a Daneri, Che Daneris. Borges. te ensegueciste con mi Aleph, qué sé yo. Cuando cita la. Se está recontragando de risa. Y es un cuento muy emotivo en el fondo, que, ¿viste? Y es un cuento fantástico. Y es un cuento probablemente uno de los mejores de Borges, digamos. Sí, entonces, el humor no es que haya novelas de humor, o yo no conozco, excepto la de Wilt, de Tom Sharpe, creo que es la única que leí, pero todas las novelas que están buenas tienen una pata humorística para mí.
¿Y en tu novela?
Bueno, me han dicho que esta novela tiene poco sexo y poco humor.
Mira.
Y me han partido el corazón, porque realmente...
sí, lo que le habías puesto de sexo podía, y humor...
Lo que yo podía brindar a la comunidad lectora era sexo y humor. Y me han dicho que tengo poco, a lo mejor por el tema, ¿no? Pero para mí lo tiene. Tiene un humor negro y tiene cosas que para mí son graciosas. No al punto de largar la carcajada, pero sí esa clase de humor absurdo por ahí.
Claro, o tal vez como guiños al lector, poner algunas cosas que podría recordar están en una visita al cementerio, a las catacumbas, y los comentarios que hay, vos decís, y te sonreís porque decís, acá está diciendo algo, acá está pasando algo. Hay como guiños.
Hay guiños.
En ese sentido del humor, ¿no?
Pero hay mucho dolor en esta novela. Es una novela sobre el dolor. Sobre el dolor de unos padres, de una madre, sobre la locura. Entonces, está difícil meter. y meter sexo y humor ahí está un poco complicado.
Muy bien. Vamos a escuchar una cancioncita. Enseguida volvemos con Luciano Lamberti y su libro Para hechizar a un cazador. Una tanda también. Y volvemos con Narraciones Extraordinarias.
Tanto tanto anhelo me lastima. Y voy herido en tus manos y no quiero despegar. Tanto dolor, oh, qué pensar. Y voy herido en tus manos y no quiero despegar. Dando dolor, oh, qué pensar.
Más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
La provincia de Buenos Aires avanza con mejoras en la red de agua y saneamiento ambiental en La Plata. Además, continúa la puesta en valor de espacios sociocomunitarios, veredas e iluminación en barrios populares de La Plata. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En provincia, nos vamos de feria.
¡Nos vamos de feria!
Sí.
Este fin de semana, estamos en la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown.
Conversamos con los autores, recorremos los stands y disfrutamos de todas las actividades.
Los programas del fin de semana de provincia te traen la feria al aire de la radio.
Feria Internacional del Libro de Almirante Brown.
Este sábado 5 y domingo 6 de octubre. Desde las 13, en vivo.
Por el aire de provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Reabrimos la inscripción al catálogo Código Provincia. Si tenés un proyecto musical, podés ser parte del catálogo de música bonaerense, que ya cuenta con más de 2.700 perfiles de artistas. Como programa del Instituto Cultural, Código Provincia es un catálogo de artistas, proyectos y música que promueve y difunde las creaciones sonoras que tienen lugar dentro de nuestra provincia. Sumate y forma parte de la comunidad cultural bonaerense. Podés inscribirte en códigoprovincia.gba.gov.ar. Tenés tiempo hasta el 16 de octubre. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Liga Profesional 2024 se vive en provincia. Lunes 7 de octubre, desde las 17, el Pincha busca los tres puntos en su visita a Banfield. Sentí la emoción del encuentro con José Goncalves, Feno Tartaglia, Manuel Izabe y Germán Testa. Banfield Estudiantes. Lunes 7 de octubre, desde las 17, en provincia.
Hoy no puedes confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Voy a leer una parte de un capítulo que se llama El juego de comerse los deditos. Despertó mareada, sin poder enfocar la vista, todavía bajo el efecto de la droga. Cerró y abrió los ojos. Su respiración era corta, ahogada. Quiso pasarse la mano por la cara, pero estaba atada con precintos a una vieja cama de hierro gris de hospital. Pensó, tengo un nombre. En algún lado hay un nombre que es mío. Estuvo un rato tratando de recordarlo, pero no pudo. Se dijo, si lo recuerdo, todo va a estar bien. Pero por más que se esforzó, el nombre que tenía se le escapaba de las manos. Recordaba vagamente un accidente. El impacto del guardabarros de una Hilux antes de perder la conciencia. Y ahora el dolor de ese impacto despertaba con ella. Sentía las nalgas y los codos raspados en carne viva y a su pierna izquierda le pasaba algo raro entre el tobillo y la pantorrilla. Era como si no estuvieran unidos del todo. Dio un par de gritos pidiendo ayuda, pero nadie le hizo caso. Miró hacia los costados. Un cuarto con paredes de madera blanca. Una ventana que daba al cielo límpido. Una silla de madera y mimbre en un rincón. Un cuadrito colgando de la pared. Un espejo de manos, todo decorado con buen gusto y pulcritud. Parecía una invitada a un petit hotel en un país europeo, pero con las muñecas y los tobillos precintados. Trató de recordar cómo había llegado hasta ahí. Ahora debía ser la mañana, las 7, las 8 de la mañana. Se oían teros afuera. Estaba en el campo. Reconocía el ruido de los teros. Y nadie tenía teros en la casa. Eran pájaros salvajes y dañinos, como decía su papá, que sabía sorprendentemente bastante del tema. Seguramente esos andaban dando vueltas por un terreno arado en busca de lombrices. Estaba en el campo y era la madrugada o la mañana. Ahí tenía un dato de la realidad. Coti, así se llamaba. Lo recordó de pronto. Se llamaba Constanza Pedernera y sus amigos y sus compañeros del colegio le decían Coti. Ahí tenía otro dato. Cuando la chocaron debían ser las 6:30 de la tarde. Era prácticamente de noche. Coti había salido del colegio y estaba volviendo a su casa en una bicicross. Volvía como siempre por la zona que quedaba pasando el cementerio y el parque industrial. Una zona de baldíos ásperos y desolados donde no se divisaban casas y ni siquiera luces. 10 millones de veces le había dicho su madre que no fuera por ese camino, sino por el otro, el más iluminado, el céntrico, y 10 millones de veces le había dicho ella que sí, que claro, volviendo una y otra vez a desobedecer. Le encantaba asustarse, era verdad. Le encantaba que hubiera leyendas urbanas sobre el camino de los baldíos, como le decían. Apariciones que unos pocos borrachos y redentos habían tenido el supuesto privilegio de atestiguar. Le gustaba horrores pasar casi media hora en esa oscuridad, asediada a veces por la aparición de perros callejeros que le tiraban tarascones a los tobillos. Le gustaba su propia piel. Y la tarde del día anterior, una camioneta que venía de frente con las luces apagadas, primero la encandiló y después la embistió. Ella no la vio venir, no la escuchó, como si estuviera esperándola, apagada en mitad del camino. Una luz blanca cegándola, la acelerada y el impacto. Sintió que volaba hacia atrás y después los tumbos en el pavimento, la piel desgarrándose, el golpe en la cabeza. ¡Boom! Negro total.
Para hechizar a un cazador, fragmento leído por el que dice ser su autor, Luciano Lamberti. Qué lindas descripciones. ¿Y cómo lo manejás hasta darle información de lo que pasó, ¿no? Como mezquinás el momento para después tirarlo hacia adelante.
Bueno, justo este personaje es alguien que está medio despertándose de un sueño inducido por la droga, entonces quería darle la experiencia de ir como recuperando retazos de la realidad antes de tenerla entera. Pero bueno, yo soy muy lector de literatura norteamericana y está basada básicamente en la descripción la literatura norteamericana, ¿no? La idea como de
lo visual,
¿no? De lo visual, de lo cinematográfico. Entonces es algo que me preocupa mucho y que me gusta, la paso bien describiendo.
Aparte porque te da el desafío del orden, ¿no? El orden, el qué cosa se cuenta detrás de qué, cómo lo vas a ir acomodando para...
Sí, a mí lo que me gusta, lo que me gustaría hacer es generar el efecto que a mí me causaron los primeros libros que me volaron la cabeza, que fue olvidarme de que estoy leyendo, sentir que soy otra persona en otra realidad, porque eso es la magia de la literatura, digamos, con palitos y circulitos... Uno traduce eso en imágenes, donde pone mucho de su experiencia también. Y eso es, para mí, es la posibilidad de vivir realmente lo virtual. Realmente una experiencia virtual que es yo con mis palitos, vos del otro lado, lector, podés ver lo que yo te indico que veas. Me parece mágico.
Es magia, de alguna manera, ¿no? Sí. Alan Moore habla de eso, ¿no? No sé si lo escuchaste o lo... No, pero él habla, él porque él dice que él es un mago, por otro lado.
Claro, tiene todo que... un mambo. un mambo bastante particular y una barba donde puede entrar...
Aparte, una barba que lo avala.
Una barba que lo avala, una barba perfectamente mágica.
Sí, él dice que hay algo de que la magia es el manejo de la palabra, ¿no? Que provocar con la palabra.
Bueno, es que tiene rasgos... rasgos de mágicos, la palabra. Yo cuando se me ocurre esta novela, le escribo a María Enríquez y le pregunto, primero si es posible lo que yo estoy intentando contar acá. Me dijo que no.
Entonces dije, voy a hacerlo.
Obvio que lo voy a hacer, porque tengo la libertad que me da la ficción. Pero me pasó un montón de material didáctico, digamos.
Ay, qué genial,
¿no? Tipo, y entre ellos un libro que se llama La clavícula de Salomón, que es un libro de instrucciones para hacer hechizos, ¿no?
Espectacular.
Y uno
la
de esos
clavícula
de La clavícula de Salomón se llaman grimorios, son los libros,
claro,
de...
los grimorios como el Necronomicon, digamos.
Exacto, los libros de brujería más antiguos se llaman grimorios. Este se llama La clavícula de Salomón y tiene diferentes apartados. Uno es para provocar la cosecha, otro es para, no sé, que te... están todos destinados a las mujeres, que son las que hacían hechizos.
Claro.
Y hay uno que se llama para...